Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a tratar, es que yo con esto, entre el programa cultural de Podemos, don José Raga, buenos días.
Buenos días,
Federico. Y luego el programa judicial de la alcaldable Carmena.
De la jueza Carmena.
Pero ¿cómo vamos a entregarle el Ayuntamiento de Madrid a esta señora? O sea, que dice que el administrador único no tiene ninguna responsabilidad.
Pero no solo el administrador único, los administradores, el consejo de administración. Bueno, ahí tienes a Bankia.
Pero claro.
Que están procesados todos, ¿no?
Por cierto, que ellos tenían una... Tenían, ¿no? Tomás Cuesta, tenían un crédito de Bankia de la época blesa.
Teóricamente,
¿no?
El traslado de capital se hace para pagar el crédito.
Dicen que para pagar el crédito, que no pagan.
Que estaba avalado por las propiedades de ellos. Y que al final lo pagan. ¿Pero quién les da el crédito? De Bankia, ¿eh?
De Bankia. ¡Ey, si fuera qué cosas! Ellos,
así que un crédito de Bankia.
¿Y quién es? ¡Qué cosas! ¡Ya,
qué cosas! ¿Y a qué interés? ¿Y a qué interés? ¡Qué
cosas! Bueno, José Alejandro Vara, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pero esto, se les permite todo, ¿no?
Bueno, ellos se lo permiten
se
todo.
Comentarlo.
Bueno, y en los medios de comunicación, bueno, es de las primeras veces, y esto se nota ya el cambio que está habiendo de régimen informativo, en que un medio digital, en cualquier democracia del mundo, supondría inmediatamente el abandono de la carrera de esta señora. Porque es que además ha engañado. Y ahora sigue engañando. Y ahora se querella, ahora son arquitectos.
Sí,
pero
ahora
de pagarles, ahora ya no son trabajadores ni dibujantes. Sí. Cuando les pagaban, cuando decían que les iban a pagar, los contrataban, eran los subcontrataban engañosamente como dibujantes.
O expertos en cálculo.
Eso, en cálculo. Pero ahora ya son arquitectos.
Sí.
Pero no cobraron, ¿eh? Ni como arquitectos, ni como expertos en cálculo, ni como dibujantes.
Sí,
ni
como... Lo de menos era la categoría
profesional. Y ahí hay una sentencia,
claro,
firme.
Es la clave.
Ella
hay una
se
sentencia.
Escuda en la parte de, que haya
del
que dice que no hay alzamiento
dice,
de bienes.
No, pero...
Que, por cierto, cómo se nota que los jueces son amigos.
Hombre...
No hay alzamiento de bienes, será, como dice Tomás, porque lo del alzamiento, por el alzamiento nacional, pues a Carmena se lo eximen. Pero a cualquiera que haga eso, pero por los clavos de Cristo, o sea, pero bueno, es igual, pero si está, lo que está condenado es la empresa del marido, que ahora es suya, porque es que la empresa es de ella.
Pero si es que en cualquier proceso de concurso, normalmente se analizan 5 años antes por si ha habido alguna operación irregular de alzamiento de bienes. 5 años antes. Entonces, oiga, ¿cómo que esto, el pase de entre cónyuges?
Pero además el pase dice, no, lo habíamos hecho antes. No, lo hacen justo, lo hacen efectivo,
claro,
cuando llega el momento de pagar. Para no pagar
eso,
a los trabajadores... de
está
cálculo y arquitectura.
Lo hacen cuando saben que los otros les llevan a juicio.
Claro, pero llegan a juicio y se encuentran con que ya no está el responsable, que se lo ha pasado a su señora, la jueza. Y a ver quién se atreve
pero
con
yo
la
yo creo
jueza.
Que este asunto de verdad es importante. Primero, porque un medio digital pone contra las cuerdas a un candidato potente, que puede ser el segundo de la...
Bueno, en principio en las encuestas es el segundo.
Porque Esperanza Aguirre se atreve a coger una información fiable y absolutamente seria e ir con ella hasta donde haga falta, que ya está bien.
Bueno, una información que ha tenido la señora Carmena antes que nadie, antes de publicarse en radio y en televisión durante más de una semana, siempre. Y ahora dice informaciones engañosas. Pues cuando admitía la información y cuando dijo que no quería hacer comentarios, no le parecía engañosa.
Pero es un caso, además,
hombre,
del libro,
que es de un descaro.
De ir contra la hipocresía, contra la doble moral de esta que utiliza la izquierda, que está linchando a todo el mundo continuamente.
Sí.
Y a ellos no se les puede ni tocar.
No, ¿cómo se va a atrever a tocarlos?
Yo creo que ahí lo que subyace es esa conciencia de impunidad. Dice,
total,
a mí no me pueden hacer nada.
No, y de hecho había terror.
Claro, es que esto...
Pero los trabajadores vienen aquí, los arquitectos expertos en cálculo de dibujo, que en ningún caso cobraban. Vienen aquí porque nadie les da cancha. Nadie se atreve.
Claro.
Y una vez publicado, nadie se ha hecho eco.
Y nadie se hace eco.
Final.
Sí, señor, sí, señor.
Ahora ya van entrando.
Van
ya
entrando,
estamos viendo...
pero por aquello de que es un poco escandaloso que
van
no entren.
Van entrando de aquella manera, pero van entrando. Eso es verdad.
Bueno, mientras tanto, estamos entretenidos con algunas cosas de Ciudadanos. Ayer estábamos con la cosa de la habitabilidad.
De los dos.
de los dos que caben por cuarto, que llamaban ayer los oyentes, decían, ¿y qué hacemos con el bebé?
Claro.
Es que, bueno, en fin, pero...
los libertinos, ¿qué van
uno,
a hacer?
Eso es lo que decían en la Crónica Rosa. ¿Qué quieren, acabar con los tríos? Bueno, pero Ciudadanos tiene candidatos improvisados, etcétera. Vamos a tener la semana que viene a Aguado, el de la Comunidad de Madrid, que es mucho más socialista que Gabilondo.
Bueno, y estará Albert Rivera también el martes.
Estará Albert Rivera el martes, en fin, no. Y damos cancha a todo el mundo y luego tendremos al de Vox. Pero uno de mis favoritos, y creo que además de los, bueno, es de los 15 intelectuales fundadores de Ciudadanos, es candidato en Baleares y de momento la cosa está regular, pero puede ser decisivo, como pasa con Ciudadanos en toda España, para que no llegue un gobierno de 4 o 5 partidos, casi todos ellos separatistas, donde el Partido Socialista ni siquiera se presenta con sus siglas. Que hay que echarle narices, ¿eh? O sea, eso no ha pasado jamás. Bueno, pues pasa en Baleares. Bueno, y el candidato de Ciudadanos en Baleares es Xavier Pericay. Xavier o Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, primero, ¿cómo llevas este salto a la política? Porque tú eres de los 15 que en principio no iban a entrar en la política, luego entraron los que entraron, Pepe Domingo, Antonio Robles, Albert Rivera, pero los 15 fundadores de Ciudadanos, pues os quedasteis en vuestros libros y tal, etcétera. ¿Cómo ha sido este salto? ¿Te ha empujado Alberto? ¿Cómo ha sido?
No, bueno, en realidad hay un caso también de un fundador, en este caso una fundadora, María Teresa Jiménez Barbat, que sí, que entró en política y estuvo en UPyD y era en la número 6 de la lista europea, ¿no? Pero bueno, mi caso...
Bueno, pero es que me he leído el libro de Antonio Robles contando las peleas internas con la Jiménez Barbat. Entonces prefería no mencionarlo.
Bueno, en todo caso, yo precisaba, digamos, lo que eran los hechos, ¿no? Bueno, respecto a mí, pues ha sido algo muy, muy, muy rápido, muy, en fin, imprevisto en la medida en que ante la situación en que nos encontrábamos aquí en Baleares, digamos que había pues una agrupación del partido que se había creado hacía muy poco, la necesidad de encontrar bueno, alguien que encabezara la candidatura y casi como último recurso la dirección de Barcelona me pidió que diera el paso y la verdad es que tuve poquísimo tiempo para decidir, el tiempo justo para hablar con mi mujer y preguntarle, oye, ¿qué te parece? Y bueno...
Sí. El momento en que ella gritó.
Casi.
Claro.
No, me dijo, bueno, ¿pero de dónde te vas a meter? Digo, bueno, sí, okay, me voy a meter.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero qué necesidad tenemos?
No, ¿por qué no? Todo hay que decirlo. O sea, sí. Ella era consciente también de la situación y la verdad es que, en fin, su reacción, y se lo agradezco mucho, fue la de decir, oye, pues si hay que dar el paso, hay que dar el paso, ¿no? Y aquí estamos.
Bueno, ahí hay una situación, hablábamos con Bauzá hace 2 o 3 días, realmente la situación en Baleares es la de la comunidad, que en estos momentos está creciendo más rápida, digo, de las pequeñas, tiene 1 millón de habitantes, no es Madrid o Cataluña, digo Andalucía no, porque Andalucía no crece y con el socialismo no crecerá jamás, pero bueno... Pero Baleares, económicamente, está saliendo adelante después de unos años muy malos, está con un nivel de crecimiento muy bueno. Sin embargo, políticamente, el PP, como en toda España, se ha venido abajo. Entonces, la mayoría, que incluso para políticas culturales, sobre todo la política lingüística, el intento de catalanización absoluta de partidos que son de obediencia catalana. En Baleares eso no se produce más que en Baleares y la gente no se da cuenta. O sea que Esquerra Republicana es Esquerra Republicana de Cataluña.
Claro.
O sea, que, y está presentándose en otra comunidad autónoma, que probablemente es ilegal. Pero bueno, en Baleares hay tantas ilegalidades que se admiten. Ahí la irrupción de Ciudadanos, yo le he preguntado a Bauzá, no lo decía del todo, pero en fin, digo, hombre, a lo mejor ahora tiene usted una política lingüística más... por lo menos con más aliados y un poco más coherente. Pero he visto la última encuesta que vi yo en Mallorca, estabais justo en empate, o sea, PP y Ciudadanos empatabais con el resto de las fuerzas que todas, sin excepción, son catalanistas y catalanizadoras. ¿Eso se mantiene así? ¿Tienes otra percepción en la campaña?
Bueno, la encuesta, la última encuesta, que es la del CIS, la que yo conozco, efectivamente, pues nos daba unos 9 diputados. Lo que pasa es que también era una encuesta hecha cogiendo Baleares como provincia única y no como y no como lo que realmente es, pues un archipiélago con territorializado en que cada isla tiene, digamos, su asignación de escaños, ¿no?
Sí.
Lo que, por supuesto, modificará algo lo que fueron los resultados. Ahí nos daban nueve escaños y creo que al PP les daban 19, 20. La mayoría absoluta está en 30, ¿no?
Lo digo había un grupo, creo recordar, que era una escisión del PP, que en lo de última hora, pero claro, ahí sí que era una encuesta local que atendía, me parece que además todos eran en Mallorca, le daban dos escaños. En
sí, entre 0 y 2. Es el partido, el PI, es Partit per les Illes, ¿no? Sí, sí. Que es un, bueno, efectivamente es una cisión del PP por la derecha nacionalista, por llamarlo de algún modo, ¿no?
Sí, es como la reedición de Munar, ¿no?
Sí, incluso hay algún dirigente que estuvo antes en el partido de Munar, ¿no? De los pocos que quedan en la calle.
Porque casi todos están en la cárcel.
Efectivamente, casi todos están en la cárcel, ¿no? Y en alguna encuesta pues le daban la posibilidad también de salir. Pero en el fondo es un partido nacionalista más, antes tú lo decías, la mayoría de fuerzas políticas, incluso Podemos, que en otras partes ha tenido pues una respecto al tema del nacionalismo, por ejemplo al tema de la inversión lingüística, ha tenido una actitud mucho más distante, lo que no significa que en el fondo no estén dispuestos también a tragar. Aquí no, aquí lo dicen sin ningún complejo, son partidarios de la inversión lingüística, ¿no? Lo que realmente no deja de ser curioso, que un partido que habla de casta, que habla de en fin, de regenerar lo que es la política del país y de cambiar las cosas y de echar a todos los tiranos, lo primero que haga es aceptar el statu quo nacionalista, ¿no? Es algo realmente increíble, pero es así.
Hombre, que lo más parecido a Puyol en tirano es Hugo Chávez.
Sí.
Lo que pasa es que en un caso es copito de nieve y en otro es el gorila rojo, pero vamos, por tiranía, para tiranía Cataluña, ¿qué te voy a contar? O sea...
Sí, y realmente la mímesis aquí es absoluta desde el punto de vista de la mímesis en todo este cuadro, ¿no? Cuando uno ha conocido, por ejemplo, el tripartito, pues lo ve reproducido aquí exactamente igual, y con los mismos principios, los mismos objetivos y los mismos fantasmas también, ¿no? Es una cosa curiosa y triste, por supuesto, ver, por ejemplo, el caso del Partido Socialista aquí, ¿no? En realidad, yo creo que el Partido Socialista aquí es, en este sentido, infinitamente peor que el de Cataluña, lo cual conocemos el de Cataluña, pues nos parece, o habríamos dicho que esto era imposible, ¿no? Pues es así, ¿no? Es decir, no tiene ningún empacho en decir las cosas. En Cataluña todavía hacían aquella historia de las dos almas que les había funcionado, ahora ya no les funciona, claro. Pero
ahora aquí, se han quedado sin alma y sin cuerpo, y se van a quedar sin concejal.
Se están quedando sin cuerpo, sí.
Sí,
aquí la única esperanza de este partido es ser el más votado dentro de este bloque, digamos, nacionalista, para poder encabezar el gobierno. Pero mientras está perdiendo también muchísimos apoyos, porque al final esos partidos siempre les ocurre lo mismo, ¿no? ¿Para qué quedarnos con una mala copia si tenemos el original? Entonces los partidos más manifiestamente nacionalistas pues van también cogiendo votos que antes podían estar en el Partido Socialista. Y esta es la situación, efectivamente, es una situación en la que nosotros aspiramos a tener una representación suficiente en el Parlamento para, evidentemente, nuestra ilusión es poder ganar, estamos un poco lejos y lo que hemos dicho...
Pero podéis ser segunda o tercera fuerza, ¿eh?
Podemos ser segunda o tercera fuerza. En realidad tenemos un hándicap nosotros, que solo nos presentamos en Mallorca. Este es un hándicap porque hubiéramos tenido seguro escaños en Menorca y en Ibiza, porque además así lo indican algunas encuestas, y por lo tanto vamos a perder ahí.
¿Qué pasa, que no había suicidas en esas islas para presentarse? ¿O?
Bueno, el problema de Ciudadanos aquí, y yo creo que en bastantes comunidades autónomas, ha sido la rapidez con que ha habido que construir la agrupación del partido, las listas, etcétera. Entonces, pues bueno, se han buscado acuerdos, a veces los acuerdos han fructificado, y aquí, por ejemplo, los que se buscaron en Menorca y en Ibiza, pues desgraciadamente, pues no... no fructificaron, ¿no? Pero bueno, es mejor, evidentemente, presentarte con allí donde crees que tienes una, en fin, unas listas que presentar y una estructura mínima de partido, porque aquí prácticamente nos presentamos en el Consejo Insular, el equivalente a la Diputación, al Parlamento, y luego al Ayuntamiento de Palma, al de Calviá y al de Sonsevera, es decir, poco más.
Bueno, pero son muy importantes.
Sí.
Quiero decir, quizá no es la base para llegar al poder, pero sí el primer paso o el paso decisivo para poder hacerlo en 3-4 años. Aparte de que la situación en España, no sé cómo lo ves tú, digamos, no como candidato de Ciudadanos, sino en general, no como ciudadano. Pero yo tengo la impresión de que vamos a una legislatura muy corta, que en enero, después de las generales, muchos de los ayuntamientos y comunidades autónomas van a ir a mociones de censura o a repetir elecciones, porque vamos a unas situaciones de una fragilidad en el gobierno que hará que se derriben rápido, y también en las Cortes Generales. Es decir, que yo tengo la impresión de que a lo mejor dentro de 2 años o año y medio estamos teniendo esta misma entrevista y ya Ciudadanos se presenta en las tres islas y, bueno, y sois pues primera fuerza en las encuestas, etcétera, ¿no?
Pues ojalá sea así. No porque realmente sea bueno que el país esté fragmentado, pero ese no es un problema de opiniones, es más una cuestión de hechos, ¿no? El país está como está, la clase política española está en una crisis tremenda y efectivamente, pues todo eso tiene que cambiar, y los cambios son siempre, pues bueno, conllevan a veces consecuencias no previstas, ¿no? O en todo caso, y habrá que ver efectivamente cómo queda todo, habrá que ver qué ocurre en las generales, y todo eso efectivamente puede ser un proceso, ¿no? Aquí nosotros realmente hemos llegado para quedarnos, eso está claro, y además para lograr ahora el mejor resultado posible, lo cual evidentemente tiene sus límites, aunque solo sea por la poca, digamos, por el poco tiempo que hemos tenido de implantación, y luego por lo que acabo de comentar respecto también a Ibiza y Menorca, donde nos presentamos. Pero dicho esto, vendrán más elecciones y vendrán más resultados, eso seguro, ¿no? Y ahí creo que efectivamente nosotros tenemos unas posibilidades de crecimiento enormes, ¿no? Porque si miras a un lado y a otro de lo que es el arco parlamentario actual o el sistema de partidos actual, pues realmente el Partido Popular es un partido completamente desgastado, es un partido que tiene que acometer una renovación profunda de arriba abajo, porque al final toda la corrupción no es únicamente, por ejemplo, llevar o no llevar imputados en las listas, es el sistema que hay detrás, es la forma de proceder, es el cargo pues asignado porque allí hay que colocar a alguien del partido, ¿no? Es el sistema de listas cerradas, es una ley electoral que en gran medida pues lo que hace es favorecer a esos partidos que durante tanto tiempo han estado como los dos grandes partidos mayoritarios y sus pequeños complementos nacionalistas aquí y allí, pues han estado llevando la política de este país, y por lo tanto eso tiene realmente que cambiar, porque si no es muy difícil que la política también cambie en general, ¿no?
Hay una última cuestión que a mí me llama la atención. El PP de Mallorca, con Bauzá, es el que más ha hecho precisamente por limpiar. Bien, es verdad que le cayó todo lo de Matas, y de todos los asociados de Unión Mallorquina, asociados al PP y al PSOE en la acción de gobierno durante casi 20 años, porque es que haya mandado Sanina, como le llamaba Cañellas, que ya venía del PP, o sea, en Atapuerca, cuando Cañellas era presidente de la Autonomía Balear de Atapuerca, ya estaba Sanina, que era la nena de Cañellas, ya era la Munar. Bueno, pero quiero decir que la corrupción ha sido estructural de la política balear. Pero quizá Bauzá es el que más ha tenido que podar, elegido en unas primarias, a diferencia del resto del PP, solo Feijóo se atrevió con lo mismo, y sin embargo la marca le penaliza. Es decir, a pesar de que la economía vaya mejor, y en Baleares siempre el dinero se ha mirado mucho, pero y a pesar de que él haya hecho pues bastante, de luego mucho más que en otros sitios de España, sin embargo vosotros os encontréis, bueno, lo que decíais, un PP desgastado, ya no tanto por llevar imputados o no imputados, porque en eso Bauzá no lleva, no tiene un lastre, sino porque es que es la marca la que penaliza, y sin embargo, para formar un gobierno, vosotros necesitáis también que eso resista o se repristine, porque a la España que vamos, o con dos o tres fuerzas se forma gobierno o no se forma gobierno.
Efectivamente, lo que pasa es que nosotros sí que hemos dicho, y no en Baleares, en el conjunto de España, que no vamos a participar de ningún gobierno si no ganamos. Vamos, en todo caso, a buscar, si se nos pide, pactos que permitan, evidentemente, el gobierno de una comunidad. Si no, sería de una irresponsabilidad enorme pues no participar de estos posibles pactos, ¿no? Pero por eso es muy difícil. Hay que ver, efectivamente, cuál es el resultado y, a partir de ahí, lo que se puede hacer. Pero lo que decías del Partido Popular es indiscutible. Es decir, aquí ha habido, efectivamente, una limpieza o un intento de limpieza, porque, por ejemplo, claro, al final, por ejemplo, el Partido Popular tiene aquí una sede que, en fin, que la pagó Bárcenas, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y claro, la sede sigue allí. Entonces, ¿qué ocurre con estas cosas, no?
Bueno, pues que fíjate que tiene 14 sedes embargadas Convergencia en Barcelona, y dando lecciones de moral y política.
Exacto. Claro. Lo que pasa es que, evidentemente, el nacionalismo tiene esa virtud, por decirlo de algún modo, que las intenciones lo cubren todo, ¿no?
Sí.
Y como el nacionalismo, su principal intención, evidentemente, es la nación en construcción, o el Estado en construcción, en el caso ya de Cataluña, pues, evidentemente, toda corrupción es admisible. Basta ver con qué naturalidad Jordi Pujol se pasea por las calles de Barcelona, él y familia, ¿no?
Todavía no le besan la mano, pero llegará.
Pues no lo sé, la verdad. Yo llevo tiempo ahora que no piso Barcelona, pero no me extrañaría, ¿no? Entonces, es evidente que, bueno, hay problemas estructurales enormes detrás de todos los partidos, de todos los que han gobernado durante mucho tiempo en España, y aquí en Baleares, por ejemplo, detrás del Partido Popular. Y esas cosas son como son, y si realmente eso tiene que tener un nuevo tiempo político, todo eso tendrá que cambiar mucho. Si no, difícilmente realmente lo podremos vivir. En el caso del resto de fuerzas políticas, como ellas no se plantean, sino que perseveran incluso en los mecanismos que han favorecido la corrupción, en el caso, digamos, de los gobiernos del Pacta, y en general en lo que es su forma de entender la política, pues de ahí poco cabe esperar, ¿no? Además, la gente de Podemos aprende rapidísimamente. Es una cosa también...
Bueno, es que algunos vienen de la Checa directamente, o sea... Si es que pues casi no todos vienen de Izquierda Unida.
Sí,
si es que
sí.
Estaban con Llamazares, si es que al final son profesionales de la peor casta, de la doble casta, la política y la universitaria. Que no sé cuál es peor, y tú conoces las dos ahora.
Sí, sí, lo conozco bien, tanto por la política, aunque yo, digamos, en primera fila no haya estado hasta hace un mes justo. En fin, he estado muchos años en la universidad, conozco bien la universidad catalana sobre todo, y efectivamente, ¿no? Es exactamente traer lo peor de la universidad a la política, ¿no? Y eso es, o al revés, o inversamente, como hemos vivido, ¿no? Esa colonización de la política y de los partidos políticos, que realmente ha podido absolutamente con todo, ¿no? Y la universidad, por supuesto, ha sido siempre ahí uno de los principales receptores a través de sus propios profesores, en fin, y sobre todo de los que tenían ahí mando en plaza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no vamos a repasar ahora una lista de rectores de las universidades españolas, ¿no?
Sí.
Pero casos los ha habido a montones, ¿no? Y parece que seguimos ahí, ¿no?
Bueno, vamos a ver si cambiáis algo, ¿no? Pues se supone y ahora mucha gente que nos escucha, desde luego en Mallorca, así que radio se escucha mucho,
sí,
pues ahora, pues vamos a ver, o sea, ahí va, como dicen en Zaragoza, ahí la tienes, bailala, o sea, vamos a ver lo que hacéis ahora. En todo caso, Xavier, ya sabes que, bueno, que creo que está muy bien que gente decente entre en política, aunque esté unos años, mejor dicho, para estar
sí,
unos
años... Sí, yo muchos años podría estar.
Porque además, si no, tu mujer te echará de casa, o sea...
Eso es verdad, ¿no?
Mucha suerte en todo caso y mucho ánimo, porque aquello sí que es una trinchera.
Pues nada, muchísimas gracias y, como decís vosotros, la bailaremos.
La bailaremos. Bueno. Muchas gracias,
Javier. Venga, Federica. A vosotros, a ti, un abrazo.
Arriaga Asociados.
Arriaga
Federico,
Asociados.
Sí, 2.200 sentencias ganadas.
Camino de 2.300, sí, 2.300 que están al caer ya.
23.000 afectados y un número de teléfono para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con Arriaga Asociados, el 900-101-775. 900-101-775.
Mira, el señor Carmen Arino fue a Arriaga.
No.
Con lo de Bankia y tal, ¿no?
No se fía de la ley.
Sí sabrá él.
Además, él teniendo una jueza, ¿para qué necesita un abogado?
Eso también es verdad. Bueno, Elia, ¿qué nos traes del Corte Inglés?
Vamos a renovar el baño, la cocina, la grifería, los muebles. Tenemos marcas fantásticas, Hansgrohe, Cosmic, también Delafon, Ibermampara. Todas ellas tienen un 10% de descuento. Y, por ejemplo, For Lady tiene un 10% también de descuento en muebles de cocina lacados. Así que 10% en reformas, y ahora es el momento, ya que llega el buen tiempo, pues nos animamos. Damos un teléfono de atención al cliente, 901-122-122, y ahí se informan de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana.
Bueno, muy bien.
Colacel. ¿A quién se lo recetamos?
¿Viene ahora Santi Abascal?
Sí, ahora.
Pues ahora damos a Santi Abascal, bueno, que además, como es un chico guapo y tal, pues no le vendrá mal para la campaña.
Bueno. Está bien, no, sí, le va a regenerar por dentro para que se note por fuera, es importante.
Hay que aguantar, es que los últimos días...
Rellenar las arruguitas.
Son 10 días criminales. Sí. Y encima viendo encuestas y tratando de saber qué es lo que va a pasar.
Colacel tiene ácido hialurónico, seguro que le va a ayudar. 1 o 2 sobrecitos al día y nada, lo puede comprar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, si quieren dejar preguntas para Santi Abascal, candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, pues ya saben, el 91-409-0503 o en @ es la manada de FJL.
¿Qué eres tú?
Que soy yo. O sea, ¿para qué vamos a ocultar?
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos rápidamente con el tiempo. El tiempo es veraniego, pero de una forma aplastante. Hoy ni llueve, ni nieva, ni hay granizo, ni tal. Sol en cubos. Hombre, la delgadez, la parra, que decía el poeta. Pero en cubos, de verdad. Hay alerta naranja por altas temperaturas en Córdoba y Sevilla. Y alerta amarilla en bastantes zonas. Claro, las comarcas, en cada zona saben dónde hace más calor, y lo que son zonas altas, pues hace menos calor. Pero hay alerta amarilla prácticamente en todo el centro y el sur peninsular, aunque de manera aislada o dispersa según las zonas. Ahora en Madrid tenemos ya 20 grados, y son las 9, llegaremos a 37 grados hoy. Tienen 41 grados previsiblemente en Córdoba y en Sevilla. Añádanle la humedad del padre Guadalquivir y verán que aquello es fino. Y la mínima en Lugo, 11 grados. Chico, es lo que hasta donde podemos
¿Cómo
llegar.
¿Cómo corresponde?
Pues sí, así está el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Ahora en Repsol te ofrecemos unas gafas exclusivas Sunplanet. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor hasta el 31 de agosto y llévatelas por solo 4,95 € en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Hay 4 modelos distintos, ¡colecciónalos! Más información en Repsol.com.
Bueno, antes de irnos a la bolsa, Manuel Llamas, vamos a comprar oro. El oro, oye, el oro no falla. O sea, Grecia falla, pero el oro no.
Pues efectivamente, es una muy buena oportunidad invertir en oro y más aún en oro físico, no en oro papel. Oro Inversor es una empresa española especializada en facilitar la inversión precisamente en oro físico y otros metales preciosos a través de programas sistemáticos de inversión. Más información en www.oroinversor.com. com o en el 91-827-34-37, 91-827-34-37.
Bueno, ¿y cómo está la bolsa?
Pues el IBEX 35 parece que ha amanecido algo animado, está subiendo en estos momentos un 0,3%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, mientras que la prima de riesgo se mantiene sin variación en el entorno de los 115 puntos básicos.
Bueno, pues me parece bien, hasta aquí la bolsa. Bueno, nueva película de Iñaki Arteta, que es uno de esos intelectuales realmente dignos de este nombre. Este no está en los de Podemos. Este no nos va a enseñar a leer. Este no nos va a enseñar a ser espectadores.
Una escuela de espectadores.
No, sí. Este no está en la escuela de espectadores. Pero este ha hecho
entrevistas a asesinos arrepentidos.
No. Que eso es lo último. La última moda es asesinos que dice que no saben el nombre de las víctimas. Y además los pasean por los periódicos para que chateen. Yo les chateaba, pero así, de chat.
Cacheteaba,
pero a los directores de todos los medios en nombre de todas las víctimas. ¿Qué grado de ignominia, qué grado de bajeza ha alcanzado el periodismo español? Que ya por arañar una audiencia por el morbo de un tío que ha matado, pronto matarán en directo. O sea, en Supervivientes llevarán una etarra sin arrepentir y matará a Chabelita o algo así. O sea, que faltan ya gladiadores. No, como no hay gladiadores, pues asesinos. Dice, pero qué morbo, ¿no? Se ha arrepentido, sí. Pero no sabe ni a quién mató. Uy, qué. ¡Ay!
Se ha arrepentido por amor.
Por amor, es una mujer que los.
Bueno, por amor y por amor al hijo, porque por él le explica que fue. Sí,
madre.
Cuando tuvo, o sea, a su hijo. Cuando...
Pero el problema no es que haya gentuza así, que debería estar debajo de una piedra el resto de su vida. No. El problema es que en los medios crean que eso...
Algunos medios.
Pero por desgracia bastante.
Otros se han negado, ¿eh?
Sí.
Eso es verdad. Al margen de que te van vendiendo el libro o el personaje, pero algunos se han... Ahora que sí, que cuando lo ves comparecer en los medios que sí que lo aparecen, lo recoger...
Es una vergüenza repugnante. Bueno, pues Iñaki Arteta es todo lo contrario. La mitad de las películas que se ha hecho sobre las víctimas de ETA las ha hecho Iñaki. Y en ello sigue.
Sí, es un cineasta sin duda comprometido, tiene un nuevo proyecto y como en el documental 1980 su intención ahora es que no se olviden los 300 asesinatos de ETA sin resolver, que han tenido una extraña o deficiente investigación y que en otros casos ya han prescrito. Como ha contado a Libertad Digital, las víctimas no serán las únicas protagonistas, también un Estado de Derecho fallido que dice esquiva culpas. La productora de Iñaki Arteta ha comenzado una campaña de crowdfunding para poder conseguir financiación y llevar a cabo este documental. Gracias a este sistema precisamente pudo sacar adelante 1980. Para aquellos que quieran ayudar, la página web es 300casossinresolver.com.
Bueno, esto es una prueba que si hubiera en España justicia o vergüenza, si aquí hay 300 asesinatos, que es que no se los han planteado los jueces porque prescribieron, porque se traspapelaron, porque no sé, 300.
O sea, y porque los arrepentidos no colaboran.
No, ¿cómo van a colaborar? Hombre, si están en el cine, si están en
la
tele.
La habían anclares.
No, es que claro, no.
No necesitan colaborar.
Dice, pero luego dicen, pero hemos tenido una entrevista con mis víctimas. Ha sido muy duro.
Muy duro.
Muy duro.
Yo ya lo entiendo, ha sido muy duro, yo ya lo entiendo.
Ahora lo importante, yo creo...
Si conoces, no conozco el nombre de ninguna de mis víctimas. Y va Ébola y dice, ¡salvados!
Era de vomitar.
Gentuza,
lo importante del proyecto de Arteta de ahora es que también estará presente en la película el Estado de Derecho.
Bueno,
que sí. Eso es lo que quiero.
También tenía que estar presente el Estado y Televisión Española a financiar otros productos como este, en vez de, además de los que están...
No, Televisión Española tiene que financiar a José Luis Moreno. O sea, no puede financiar a Iñaki Arteta. ¿Qué cosas tiene?
Hombre, pues es lo elemental ahora hablando del Estado.
Si no, nos queda Bravo Capital.
Que ofrece soluciones de financiación a esas empresas, que quieren seguir creciendo. Por ejemplo, tu empresa tiene capacidad productiva, pero necesita más fondos para financiar su circulante. ¿Crees que es importante diversificar tus fuentes de financiación o te gustaría emitir programas de bonos de forma sencilla? Cuenta con Bravo Capital para seguir creciendo en www.bravocapital.es.
Muy bien, pues brevísima pausa y hasta aquí Santiago Abascal. Santiago Abascal, bienvenido, como siempre, aquí a El Radio.
Muchas gracias y muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va la campaña de Vox a la Alcaldía de Madrid?
Bueno, pues es una campaña algo más apagada que la del resto de partidos políticos. No tenemos la fortuna de tener una gran exposición mediática, salvo la que nos ofrecéis los buenos amigos que dais libertad de expresión a esos que no se nos oye tanto y que en buena medida coincidimos con los postulados de esta casa, pero no nos importa, nosotros no vamos a lloriquear. Nos habría gustado participar en el debate de Telemadrid con el resto de candidatos.
¿Y hay quien os ha vetado? Porque he leído una versión que os veta a Ciudadanos y otra que os veta el PP.
Pues mira, aquí tengo la resolución de la Junta Electoral Provincial de Madrid. Yo creo que inicialmente nos veta quien tiene algo que decir en Telemadrid, que es el Partido Popular. Es verdad que Esperanza Aguirre ha estado diciendo permanentemente que quería debatir con nuestro candidato a la alcaldía.
Pero cosa si le ha faltado adoptaros. Si,
pero finalmente...
Sí, porque no te ha podido meter de concejal, lo que pasa es que, claro, al final la cosa es la que es.
Efectivamente, no me puede meter de concejal. Y en cambio Cristina Cifuentes se puso de perfil. Entonces, inicialmente se nos excluyó del debate, recurrimos ante la Junta Electoral y nos sorprendió muchísimo la respuesta de la Junta Electoral Provincial de Madrid, que nos decía literalmente oponiéndose Ciudadanos a la intervención del primero e informando Telemadrid de las dificultades técnicas de la modificación, que debían consistir en una silla más...
Que en vez de siete eran ocho. O sea...
Sí. Porque además, a mí lo que de verdad me disgustó es que... Bueno, había una gran diferencia entre los votos que el PP obtuvo en las europeas, 600.000 en la Comunidad de Madrid y los 100.000 de Ciudadanos. Pero nosotros obtuvimos 80.000. Había realmente poca diferencia con los de Ciudadanos. Sí. Entonces, que el que entra en sexta posición, Ciudadanos, el que entra el último, cierre la puerta al siguiente, pues es una cosa verdaderamente fea y sobre todo viniendo de un partido pues al que yo respeto y que creo que tiene mucho que aportar a la regeneración democrática de España. Con lo cual, lo he vivido con disgusto.
Bueno. Pero tampoco tuvo mucha audiencia, a pesar de que lo hacían a San Boal. O sea, que, pues es que es un peñazo quien aguanta siete políticos juntos.
Además no había
ninguno. Y encima
ninguno.
Seis atizándole a la Cifuentes.
Aguantó todos bien los... Cifuentes,
y
¿no?
encima Cifuentes, que son medio socialdemócrata y tal, con socialistas de distintos partidos, porque ello fue un aburrimiento total.
Además no había ninguno que quisiese cerrar la Asamblea y la Comunidad de Madrid, con lo cual mucha animación no podía
pues
haber.
Pues no podía haber, claro, lógicamente, faltaban lanzallamas. Bueno, dos cuestiones. A mí de Vox lo que me interesa es sobre todo las propuestas económicas. Es verdad que muchos dirán, y a mí me lo han dicho muchos del PP, claro, porque no tienen que llevar el ayuntamiento ni la comunidad, pero en todo caso es el único programa de los partidos que han tenido ya una presencia, porque es que hay que recordar que Vox se quedó a ¿cuánto? A 1.500
votos. Nos faltó votos el 1%
del eurodiputado, ¿no? Que no es verdad que luego a lo mejor Alejos hubiera dado respaldamente. Entonces, pues porque lo de Vox, en fin,
ese ya es otro debate.
Algún día tienes que escribir tú esa novela, porque después de leer el libro de Antonio Robles de Ciudadanos, yo quiero el de Santi Abascal de Vox. Quiero saber lo que pasó allí. Bueno, pero lo que sí me interesa, y yo creo que a la gente que nos escucha, son las propuestas que en materia económica y en materia de impuestos tiene Vox, porque creo que es lo más novedoso del programa.
Bueno, nosotros no concebimos las propuestas fiscales como un reclamo electoral. Realmente nos creemos que con una fiscalidad amable para los españoles es posible la recuperación económica, y nosotros por eso lo que hemos planteado y nos hemos comprometido en todas las comunidades autónomas en las que nos hemos presentado es la supresión o bajada de todos los impuestos existentes y el compromiso de no crear ningún nuevo impuesto, ninguna nueva tasa. En concreto, hay una serie de impuestos, los relativos a donaciones, patrimonio y sucesiones, sobre los que está existiendo una doble imposición. Nosotros creemos que es absolutamente injusto, independientemente de cuáles sean los alcances de ese patrimonio o de esas herencias. Creemos que nadie tiene la legitimidad para decir que pues el derecho a la herencia pone en cuestión la igualdad de oportunidades, como se ha dicho, y que entonces a partir de determinada cantidad tienen que tributar. Por lo tanto, nosotros somos enemigos a muerte de cualquier tipo de imposición en esta materia. Y en relación con el IRPF, la propuesta que hemos hecho es la de una tarifa plana del 21%, que iría acompañada de una exención de los 12.000 primeros euros para todo el mundo y 3.000 más por cada hijo o dependiente. Algunos dirán, bueno, estos se dedican aquí a hacer rebajas fiscales, pues la verdad es que con propuestas como estas nosotros hemos calculado que se ingresarían 15.000 millones menos de euros inicialmente por vía de IRPF. Pero también creemos que es perfectamente factible, si se aborda la reforma drástica de las administraciones autonómicas, ahorrar muchísimo más que ese dinero. En relación con sociedades, tenemos planteado que esté al 21% y el IVA, que es un impuesto en gran medida injusto que grava el consumo en algunos aspectos a las personas más necesitadas.
Yo en eso estoy, es lo único que estoy en desacuerdo con lo de Vox. No, yo creo que el IVA es el impuesto más justo, como todos los indirectos. Está en la cosa. Bueno, cosa pero... la compras o no la compras, y tú gradúas la cantidad de cosa que puedes comprar. Lo que es injusto es el IRPF. O sea, que además de pagar los impuestos indirectos, luego me quiten mi dinero, cuando yo he pagado impuestos por cada cosa que he comprado. El IRPF más sociedades, más patrimonio, más donaciones, sucesiones, el IBI y el OBO. Es decir, que aquí impuestos hay por todas partes. La presión fiscal española es la más alta de Europa. Y en Madrid, David Ortega, que también es una persona en dificultades, más dificultades que Vox todavía, para que no te quejes, decía, nosotros bajamos el IBI el 20%, dicen, porque el nivel de presión fiscal de Madrid es insoportable. Es verdad que Madrid es más próspera, pero lo es a pesar de los impuestos. Si aligerasen los impuestos también municipales, y ahí entraba él como candidato a la alcaldía, igual que tú, dice, bueno,
yo a la comunidad.
Perdón, a la comunidad. Pero, bueno, Madrid y comunidad, la verdad es que alcaldía y comunidad, ni los de Madrid lo distinguimos. Pero lo fundamental es que el margen es muy grande, porque la presión ha sido enorme, es decir, la subida fiscal en todos los ámbitos. En Madrid, porque había que pagar en el ayuntamiento, en parte en la comunidad, pero sobre todo en el ayuntamiento, la deuda de Gallardo. Luego por las subidas de Montoro. Y luego por la costumbre de los políticos de primero recaudar y ya veremos en lo que nos gastamos. Prácticamente todos los partidos, excepto el PP, sobre todo de Madrid, Vox, y no sé si, bueno, y UPyD en el caso de la política local, todos plantean subidas de impuestos sobre la presión fiscal más alta de Europa, después de la subida fiscal más alta de la historia de España. Claro, como el dinero no es suyo.
Bueno, el planteamiento que hemos hecho en relación con el IVA es la bajada del 21 al 18 del IVA superior y el IVA reducido, mantenerlo en el 8 y el superreducido en el 4, pero incorporando algunos elementos de primera necesidad, sobre todo lo que tiene que ver con productos geriátricos e infantiles. Y en relación con los autónomos, nuestro planteamiento es de una cuota de 50 euros a los autónomos, pero permanente y para siempre. Una cuota de 50 euros, no los primeros años, no solo para los jóvenes, y que los autónomos tributen en función de la renta que alcancen. De hecho, hacías una referencia al nivel de imposición que hay en España. Hay quienes piensan que esto afecta a los ricos, a los potentados, no, esto afecta a todo el mundo. Nosotros vamos a sacar hoy un vídeo en el que explicamos cómo una nómina de 2.000 euros brutos, es decir, cuando un empresario en un taller, Juan, que tiene 4 empleados, un taller mecánico, tiene que guardar para esos empleados, para cada uno, 2.000 euros al mes. De esos 2.000 euros al mes, 511 se los llevan las cotizaciones de la Seguridad Social, 166 la retención de IRPF, 69 las contingencias comunes y 24 la formación por desempleo. Es decir, el sueldo que finalmente recibe Juan son 1.200 euros, pero claro, después llegan los impuestos indirectos, que hemos calculado que aproximadamente, teniendo en cuenta los relativos al IBI, a la luz, al agua, a internet, a la gasolina, al impuesto de circulación, a los de la comida, al ocio, al tabaco, el que fume, y a los gastos de comunidad, serían 254 euros. Esto significa que al final el Estado se lleva de esos 2.000 euros que el empresario guardaba para contratar a un 1.000 eurista, 1.026 euros. Es decir, ¿qué es un 1.000 eurista en España? Pues un 2.000 eurista atracado por el Estado.
Mira, sí, eso me ha gustado tanto que nos lo vamos a mejorar. O sea, es que no te puedo poner un pelo. O sea, bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, una última cuestión. Aunque no sea sal, yo es que como me he levantado oyendo a Carmena decir que publicamos cosas insidiosas. Pero ¿cómo se atreve? O sea, ¿cómo se atreve? Después de haber tenido toda la información antes que nadie, pues tenía ganas de preguntarte, y de todas maneras lo voy a hacer, porque si no te pregunto, lo mismo luego tengo una úlcera o algo, y ya bastante tengo con la Juventus esta tarde, esta noche. No, o sea, ¿tú crees que Manuela Carmena debe dimitir como candidata a la alcaldía de Madrid?
Yo creo que sí, que los que exigen tanto a los demás, y precisamente Podemos, ahora Madrid o como quiera llamarse, representa exactamente eso, un nivel de exigencia a todos y por todo, bueno, un nivel de exigencia incluso superior al aceptable, porque no creen en la libertad, pues tienen que ser consecuentes, y yo creo que debería dimitir.
Bueno, a ver,
yo una cosa, si se puede preguntar, sí, a Santiago, el caladero de votos de Vox, ¿dónde se encuentra? Porque en su momento era muy claro que eran decepcionados del Partido Popular, cabe pensar, ¿no? Pero hay mucho decepcionado al Partido Popular que parece que se va a Ciudadanos. ¿Dónde está? ¿En ese camino entre el Partido Popular hacia Ciudadanos, o es un votante que directamente no quiere saber nada de las urnas con lo que le ofrece ahora mismo, digamos, en el ámbito centro-derecha, para entendernos?
Yo podría responder con los afiliados que tenemos. Algunos eran antes afiliados del Partido Popular, otros nunca habían militado en ningún partido político. Había gente que había votado al Partido Popular y otros que ni siquiera votaban. Es decir, tenemos también algunos votantes, yo creo que un número significativo, que viene de la abstención. Creo que estamos recibiendo un voto joven de la derecha, es decir, la gente más conservadora, en el peor sentido de la palabra, sigue votando al Partido Popular con la nariz tapada. Y sin embargo, el votante joven de la derecha pues es alguien que ya ha decidido apoyarnos. Ciudadanos, bueno, yo creo que hay muchas personas que piensan como nosotros, pero que aún no nos conocen o no nos ven con el suficiente tamaño como para confiar en nosotros, y entonces están eligiendo otras opciones que no coinciden tanto ideológicamente con ellos. ¿Qué nos queda a nosotros? La perseverancia, la paciencia. Y seguir siendo muy claros en la defensa de nuestros planteamientos. Ya llegará el momento en el que otros, cuando tengan que posicionarse, tengan que abstenerse para facilitar la investidura de Susana Díaz y tengan que hacer cosas extrañas y tengan que mojarse porque han elegido la indefinición ideológica en estos momentos, defraudarán a muchos, pero habrán hecho algo que nos vendrá muy bien. Habrán conseguido romper esa lealtad al Partido Popular y luego será más fácil el cambio. Nosotros, sobre todo, vamos a ser muy pacientes y vamos a saber esperar. Hemos venido para quedarnos y no vamos a tirar la toalla en
pase lo que pase en estas pase lo que pase, 24.
Pase lo que pase.
O sea, se van a quedar ustedes hasta que se pueda decir que uno es de derechas sin ningún problema. O sea, que porque creo que en España debe ser el único país occidental donde ser de derechas está prohibido, casi como ser socialista en Estados Unidos. Es decir, sí, ya estás absolutamente lastrado.
Ser socialista en Estados Unidos es un delito de lesa patria. O sea, tú puedes ser socialista se en cualquier sitio, pero realmente en Estados Unidos hace falta llevar la contraria al país. O sea, ya eso solo puedes hacer por jorobar. Sí. O sea, o por ser ya agente soviético, ya por llevar la contraria
bueno,
al país.
Aquí
¿no?
Ser de derechas también joroba bastante.
Pero hay más España cosas. Ha sido de derechas siempre, claro. Como toda
pero
Europa.
Ahora, pero ahora es socialdemócrata entera.
Bueno, es socialdemócrata
sin saberlo,
a sus horas. O sea, es socialdemócrata, pero más socialdemócrata que Felipe González no lo ha habido. Luego hemos tenido tiranos disparatados como el supervisor de nubes. Pero la que admiraba era Margaret Thatcher.
Sí, sí, claro.
Y lo que querría Felipe es tener un Tony Blair. Es decir, era que hiciera la política de Aznar, pero que fuera del PSOE. Y que creciera España al 5%. No lo verán nuestros ojos. Pero, bueno, Pepe.
Sí, señor Pascal, yo primero me ha encantado mucho eso de que la fiscalidad no la llevan como reclamo electoral. Porque hay que pensarla bien. La fiscalidad pertenece, digamos, al orden del deber ser. Es decir, cuál es la política que quiero llevar, qué es lo que pretendo hacer y qué sistema fiscal corresponde o puede obedecer a esa política. Ahora, el sistema fiscal tiene dos grandes patas. Una es los impuestos, pero otra es los gastos. Respecto a los gastos, tienen una... O sea, gastos estériles en el Estado hay todos los que se quiere y un poco más, en los ayuntamientos un poco menos, pero también muchísimos, y en las comunidades a todos los niveles de la administración. Respecto al gasto, ¿van a hacer alguna racionalización del gasto?
Bueno, si tuviésemos el poder suficiente para poder hacerlo, que sería exactamente disponer del apoyo de 2/3 del Congreso de los Diputados, lo haríamos. Iríamos a la supresión inmediata de las comunidades autónomas. El gasto estéril es el de 17 parlamentos, 17 gobiernos. Es un modelo en el que no creemos que es responsable de la ruina de España y que es responsable de la desigualdad de los españoles en el acceso a la educación, en el acceso a la justicia y en el acceso a la sanidad, por ejemplo. No hay una cartilla sanitaria única, es decir, nos ha puesto de espaldas a los españoles en general y además no lo podemos pagar. Nosotros lo decimos abiertamente. Sabemos que no podemos hacer eso desde un parlamento autonómico, pero nos presentamos para que las cosas vayan en esa dirección. De hecho, nosotros queremos reducir los parlamentarios autonómicos de 129 a 0 en Madrid. Sabemos que eso no podremos hacerlo, pero sí podemos presionar para que se vayan reduciendo. Y sí podemos presionar, si obtenemos representación en la Comunidad de Madrid y de nosotros depende el gobierno y tenemos la llave, para que se inicie un proceso de devolución competencial esencialmente en materias de educación, de sanidad, de justicia, de ordenación del territorio y medio ambiente. Y hemos calculado que la supresión de las comunidades autónomas supondría un ahorro anual de 90.000 millones de euros al año. Porque al final Las políticas sanitarias públicas es un dato que yo doy muchas veces y casi me pongo hasta pesado, pero es que es demoledor. Cuando en el año 93 están en manos del Estado, cuestan 32.000 millones de euros. Cuando concluyen las transferencias a las comunidades autónomas en el 2003, ya cuestan 64.000 millones de euros. La población no había envejecido tanto, ni se había duplicado.
Y había enfermado.
Y había enfermado.
No. Sí, sí, sí.
Bueno, una última cuestión, por curiosidad. A la hora de elegir ser candidato por la alcaldía o por la comunidad, ¿es porque era donde no se presentaba Esperanza Aguirre? Sí. ¿O porque te apetecía, crees que es más fácil morderle a Cristina Cifuentes?
Pues mira, en realidad lo decidimos antes. Y además yo voy a contar una cosa, y es que a mí no me ha gustado nunca la política local. Yo empecé siendo concejal en el ayuntamiento de Llodio porque me dijo mi padre: tienes que ir a ese ayuntamiento que no se atreve a ir nadie. Y fui a dar testimonio físico, pero nunca me habían interesado ni la farola ni el sentido de circulación de las calles. Con lo cual, a mí la política municipal, y esto no debería decirlo un político, pero yo no voy a ocultarlo, nunca me ha gustado ni me ha...
O sea, no dices eso, que me gusta la política a pie de calle, verle a la gente a los ojos, esas mamarrachadas que dicen, gente que luego se sube al coche hasta dentro de 4 años, claro.
A mí me parece que la política cercana al ciudadano es la que afecta a sus libertades fundamentales, y eso no se decide en los ayuntamientos, se decide en el Congreso de los Diputados. ¿Y por qué elegí la comunidad? Pues porque me apetecía poder estar en la Comunidad de Madrid siendo... estando al frente de un grupo que represente a los únicos parlamentarios autonómicos de toda España que de verdad quieran terminar con el sistema de las autonomías.
Bueno, ¿qué más preguntan los oyentes, Maite Lobreiro? Bueno,
preguntan sobre las propuestas, sobre el programa, por ejemplo, económico también de Vox, aunque ya hemos hablado de este asunto, pero también preguntan sobre la presencia del partido en diferentes autonomías. Quieren saber los oyentes si pueden o no votar a su partido, por ejemplo, en Valencia, en Cataluña, en algunas otras regiones, entre otras muchas preguntas.
Bueno, pues enseguida. Bueno, antes tenemos una nueva aportación a la teoría del derecho de la candidata, de la todavía candidata a la alcaldía de Madrid, Manuela Carmena. Tenía razón, Tomás. Lo que no quería es que llamen trabajadores a los que no cobraban trabajando en el estudio de su marido. Esto es lo que acaba de decir la, insisto, todavía candidata a la alcaldía de Madrid, que desde luego, si esto fuera no ya Boston, sino Carson City o Little Rock, bueno, Little Rock no, porque los Clinton eran así, pero habrían dimitido ya, o sea, se habría ido ya, el número dos sería número uno. Esto es lo que ha dicho en la cadena amiga de Soraya.
La querella la ha presentado mi marido y no se trata de trabajadores. Estos, que eran unos arquitectos que formaban parte de la empresa de arquitectura en la que trabajaba mi marido, nunca, nunca tuvieron ningún crédito contra mi marido, sino contra su sociedad. Yo creo que aquí lo que ha sucedido es que la candidatura del Partido Popular se ha visto realmente preocupada al ver que se estaba produciendo en el desarrollo de las estadísticas una baja y una subida. La baja era de la candidatura del Partido Popular y la subida, la de ahora Madrid.
Yo creo que es la primera vez, date cuenta, es la primera vez que en una empresa se produce una disociación entre trabajadores y asalariados.
Sí.
O sea, por lo
bueno,
visto,
como
uno,
no les pagaban salario,
por eso digo,
aunque trabajara.
Es trabajador, pero no asalariado.
Bueno, y además,
no
que ¿y su marido entonces qué era? El cómitre.
No, pero bueno,
dueño de esclavos, o sea, si no eran trabajadores, ¿qué eran?
En una relación...
Arquitectos, es que claro, ella como es tan roja, no puede pleitear con arquitectos. Bueno, esto es falso. Es contra la sociedad suya, que es de la señora Carmena, porque se la ha traspasado su marido para no pagar a estos arquitectos que trabajaban para él. La prueba de que trabajaban para él es que no les pagaba él. O sea, si hubieran sido, lo quiere presentar y otra vez está engañando a la opinión pública en la cadena amiga de Soraya, que existe porque Soraya quiere, pues si no, habría cerrado hace tiempo. El Imperio Prisa debe 2.700 millones de euros y si existe abierto en competencia desleal con todos los demás es porque la vicepresidenta del gobierno se ha encargado de que esté. Y ahí hace la campaña contra el PP, bastante le importa a Soraya el PP, pero lo que está diciendo es rigurosamente falso. Los trabajadores arquitectos eran asalariados de su marido. La prueba es que su marido no les pagaba. Y ahí están las nóminas de no les pagaba. Y además los subcontrató como falsos autónomos y luego como empleados de cálculo. eran arquitectos, pero cuando los contrata su marido, señora Carmena, los contrata como empleados, como técnicos de cálculo. Entonces, ¿los técnicos de cálculo son trabajadores o no? ¿O es que hace falta ser de una forma... Hay un tipo de profesión a la que usted, porque la empresa es suya, o sea, la empresa de su marido ahora es suya, y la responsable es usted, como antes era su marido, depende de la cualificación que tengan, no pagarles es mejor o peor? Pues no les pagaban ni como arquitectos, ni como falsos autónomos, ni como expertos en cálculo. No les pagaron nunca. Pero su marido iba en Lexus.
Siguió cobrando.
No, pero que es lógico.
O sea, esto es un descaro. ¿Y esta señora va a llevar el Ayuntamiento de Madrid? Vamos, tiene más peligro que Gallardón.
No, que digo que la aclaración que hace de que la demanda de los trabajadores iban contra la empresa, esa aclaración sobra. Porque bueno, la relación contractual en el contrato de trabajo no va a ser empresa-trabajador.
Sí, pero
otra cosa es la responsabilidad que los administradores puedan tener
y esa empresa,
en el mal uso de
eso. Y esa empresa que oculta a esta señora ha sido condenada, requete condenada por todo aquello que lo han demandado estos señores trabajadores, que no eran arquitectos porque no lo reconocía como tal el marido de la señora Carmena,
para pagarle
sino
menos.
Expertos en cálculo, porque así les pagaba la cuarta parte de lo que les tenía que pagar. Lo ha perdido todo. Fue obligado a despedirlos para poder indemnizarlos. Mejor dicho, para poder percibir la indemnización. Y acreditado y en sentencia firme que ha publicado Libertad Digital, que además estaban subcontratados y por debajo de lo que tenían que cobrar, y encima engañando. Y además no les pagaron durante meses. Y se han tenido hasta que ir de España. Pero no tenían cómo vivir. Pero el marido, en primera, a China. Y en Madrid, en Lexus.
Es el neocapitalismo.
Esto son los rojos de las narices. Venga, hombre. Bueno, vamos con lo de Vox. A ver, ¿en cuántos sitios se puede votar?
Nos presentamos... en 36 capitales de provincia.
Ay, perdón, sí. Perdón. Es que, sí, como sé, has sí. Hecho ya, es el tráiler. ¿Quieres oírlos?
A los oyentes.
No, como sí, me sí, había planteado dos preguntas.
Sí, pero, bueno, pero espera, oímos las preguntas y duraremos lo que duremos.
Si los diputados de Vox que entren en la Comunidad de Madrid van a trabajar para ir devolviendo competencias a la Administración Central, competencias como las de educación, las de sanidad, justicia, etcétera.
¿Qué va a hacer efectivamente con las autonomías? ¿Las piensa anular? ¿Y otra más? ¿Qué pasa en Mallorca, que no tenemos Vox?
¿Qué candidato te representa por Barcelona? Porque a mí me gustaría votarlo.
Quisiera saber dónde está en Valencia la delegación de Vox.
Para Santiago Abascal diría que hace falta un poco de más agresividad, que transmita, yo qué sé, yo mismo he mandado cartas a mis amigos para que lo voten, pero es que lo veo tan desconocido que me preocupa.
¿Dónde puedo adquirir el programa de su partido, que se den a conocer?
¿Cómo van a tratar el tema del terrorismo? ¿Cómo van a tratar el tema de la independencia de poderes? ¿Y cómo van a tratar el tema de los impuestos en la Comunidad de Madrid?
¿Nos va a volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones, como quiere hacer Ciudadanos?
Y me gustaría, por favor, que me dijeran cómo puedo ayudarla, de la manera que sea, pues no quiero que desaparezca ese partido.
Muchos amigos que conozco que te votarían creen que lo práctico es votar al PP para... porque si no viene un frente popular.
¿No crees, Santiago Abascal, que Aznar se ha equivocado y donde tenía que hacer campaña es en Vox?
Bueno, muchas preguntas. Se elige, algunas ya las has contestado.
En cuanto a los que preguntaban por nuestra propuesta económica es solo ahorro de las instituciones y baja carga fiscal. Es decir, no molestar. El crecimiento económico lo genera la sociedad y las empresas, no el Estado. En cuanto a ese señor que decía que me hacía falta más agresividad, pues enseñaremos los dientes como Pablo Iglesias, a ver si así nos dan voz donde no nos la están dando en estos momentos. Me preguntaban también dónde nos presentábamos. Nos presentamos en 36 capitales de provincia, en 9 autonomías. En total hemos presentado 150 candidaturas en toda España con 3.000 candidatos. Es verdad, decía la señora, que en Baleares no nos presentamos, no en todos los sitios.
Pero sin ni Ciudadanos ha podido presentarse en Ibiza y Menorca, candidatura que es casi un cheque de concejalía. Y no han podido. O sea, que...
Sin embargo, en Canarias sí. Pero bueno, en la siguiente ronda de elecciones estoy convencido que estaremos en toda España y en muchos más ayuntamientos. Algunos me hacían preguntas muy concretas, que a ver dónde está la sede de Vox en Valencia. Sé que hay sede de Vox en Valencia, pero no soy capaz de decir la calle en estos momentos. Y a la señora que quiere adquirir el programa, que parece que lo quiere pagar, pues estamos encantados de que haga una donación.
¿Te das cuenta que oyentes hay en el radio? Piensan que todo vale algo y hay que pagar por ello. Lo menos posible, naturalmente, pero en fin.
Pues bueno, gratuitamente lo podrá encontrar en nuestra página web, pero enlazo con la que
dirección
nos...
De Valencia también.
De la página web.
También, también.
Sí.
www.voxespaña.es. Y la señora que decía que a ver cómo nos podía ayudar, pues oye, que se aliste, que se afilie a Vox y que nos ayude junto con las personas que nos están ayudando en estos momentos, que son 3.500 en toda España, que están afiliadas. Que están afiliadas y que pagan cuota, no como los afiliados de mentira del Partido Popular y del Partido Socialista.
Bueno, de comisiones.
Sí, los sindicatos en general.
Los sindicatos, hola, COE.
Y la independencia de poderes.
Cuota.
Sí. La independencia de los poderes, pues es una de las banderas que nos ha caracterizado desde el principio. Nosotros planteamos que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por jueces y entre jueces y planteamos la supresión del Tribunal Constitucional, que creemos que habría de convertirse, habría de crearse una sala de asuntos constitucionales en el Tribunal Supremo, también formada exclusivamente por jueces, porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal político, en una tercera cámara parlamentaria donde dirimen las cosas que no han dirimido, que no han sabido resolver los partidos en el Congreso y en el Senado. Por cierto, bueno, el Senado también planteamos su supresión.
Bueno, mira, bien. ¿No? Yo,
todo lo que sea suprimir,
me parece muy bien. Bueno, Santi Abascal, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Como hace muchos años que nos vemos y siempre que nos volvemos a ver, pues seguiremos viendo.
Os agradezco mucho esta oportunidad.
Bueno, a Egon.
Sí, Federico, porque siempre pensamos que no nos va a pasar nada, pero por si acaso la vida nos da uno de sus sustos, mejor dejar la espalda bien cubierta a los nuestros. Y lo mejor es un seguro de vida con Aegon, que además nos vale muy poquito, lo que un periódico o un café al día. El teléfono es el 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, vamos a ver, en el Corte Inglés, atención, porque además en Madrid... Mañana no, mañana vamos a tener a Garicano, tenemos una...
Y a Luisa Fernanda Rudy,
a las 8:30 estará Luisa Fernanda y luego tenemos aquí, no un mano a mano, sino un catch a cuatro con Garicano, el autor del programa económico de Ciudadanos. O sea que, bien, vamos bien. O sea, yo el Aegon ya lo tengo, O sea, por si acaso. Y en el Corte Inglés...
¿Y el bañador? ¿Lo has comprado ya?
Tengo tengo un bañador, ¿para qué voy a comprar otro?
Hay que comprar otro porque tienes bañadores y polos de Dustin por 25,95 para nosotras, bikinis de Easywear por 10€ y bañadores de Énfasis por 15.
Eso sí, estampados. Le puedo comprar a mi mujer un bañador de
pues
Énfasis.
Pues mira, está muy bien porque sí. Además ahora tienes cantidad de marcas de moda, 250 marcas con un 50% de descuento, eso sí, a través de la web en elcorteinglés.es y por compras superiores a 50€.
Bueno, pues perfecto. Bueno, y yo no sé, en la crónica rosa últimamente, Isabel González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Das unas cosas y unos sustos y unas sorpresas.
Bueno, susto como tal, pero Olvido Hormigos tiene una nueva ilusión. Así
¿qué me dices?
En lectura.
¿Cómo se llama él?
Pues él se llama Javier García, alto ejecutivo, y además alto ejecutivo, me refiero de tamaño, de Gran Hermano.
O sea, grande, que es un ejecutivo grandón.
Sí, es un señor, bueno, con muy buen aspecto, pero a mí lo que me alucina es que mientras su marido Pajarito sigue en casa, allí en Toledo, cuidando
pero alguien tiene que cuidar a los niños.
Sí,
o sea,
la verdad natural. Es que según pensaba de que iba a hablar, decía, si fuese la historia al revés, a lo mejor no haríamos esta crítica.
Eso,
porque
eso es verdad.
Hemos estado hablando, bueno, no es verdad, hemos hablado del chatarrero, ¿verdad?
Es
hemos
verdad,
dicho,
también
si
es cierto.
A casa, ¿cómo es posible que esté viviendo con Carmen? Bueno, va a ser uno de los temas porque aparecen en las portadas de esta semana y también te anuncio que Kiko Rivera, vigilante de la playa.
¿Cómo que vigilante?
Sí, no se ha sacado el curso del monitor ni de socorrista. Es que está grabando un vídeo y entonces saca unas chavalitas de la playa, así, pero no se quita la camiseta. Luego las fans de David Hasselhoff, que estén tranquilas porque sigue quedando bien alto el pabellón. El pabellón dejado por el.
Válgame Dios, vigilante de la playa. Podían ponerle un burka, o sea, una solución. Es malo el burka, pero en este caso hay un caso
un
extremo.
Neopreno
o ponerle una tienda de esas que había antes para vestirse. ¿No? Mira, podían ponerle como al caballo del picador de ayer, que ayer estaba un caballo en el tercer toro, muy bueno por cierto, en las ventas, Tito Sandoval, gran picador.
Fui
a los toros, me dijo, vamos, esta es una ganadería que promete mucho y tal, tenemos unos toracos, uno de 730 kilos, una cosa tremenda. Y un toro coge al ¡boom! Embiste al eso, pero el picador, en vez de asustarse, lo que hace es ¡boom! Aguantar. y lo levanta el caballo y lo pone casi vertical para darle la vuelta, porque el toro, además de asesino, es muy listo. Y entonces, pues quiere darle la vuelta. Pero el picador, que es ser humano y también es inteligente, va dando la vuelta con el caballo a la vez que el toro. Y empiezan a girar el caballo en dos patas. Y el toro ahí, pero una cosa que se hace eterna, yo no he visto nada igual, hasta que al final gana el toro. Un toraco y lo derriba. Bien, hasta ahí, gran vara, probablemente la de la feria, bien. Pero claro, luego no se levantaba el caballo. Porque claro, llevaba un peto, que es una armadura, que es como la presión fiscal en España. O sea, es que no hay manera de levantarse con eso. Bueno, y ya al fin, después de un rato, pues le quitan el peto al caballo. Va y aparece con una lencería el caballo. Con unos calzoncillos marianos de guata blanca. Y una camiseta, pero que llegaba prácticamente tenura, hasta, ¿no?, las pezuñas en tal. Pero claro, luego la gente la aplaudía. Chico, yo un caballo de picador en lencería no lo había visto nunca en una plaza de toros. Total, que me quedé.
¿Y de famosos?
Bueno, tenía adelante, pero estaba sin Genoveva, a Michavila.
Ah, bueno.
Bien, él es muy taurino, ¿eh?
Muy taurino.
Vi algunos famosos más, pero esta vez no estaba Alfonso de Borbón porque no había nadie volverse hacia el público. Cuando va a los toros, en lugar de eso, se vuelve al público. Para que vean que está ahí el chico, ahí está. El chico de Venezuela.
A lo mejor es para cotillar. Y por cierto, que vamos a hablar de la boda de Carlos Sobera. Luego te cuento por qué.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
Vale.